Gracias. En primer lugar, doctora Valencia, darle la bienvenida aquí a la Ciudad Dulce de San Donato.
Muchas gracias.
Y a la comitiva que se encuentra aquí acompañándome. Y decirle que en la realidad la ley que usted plantea, el espíritu de la ley, no todo es malo. No se puede decir que todo es blanco o todo es negro. Pero hay unas pequeñas dudas respecto a, por ejemplo, digamos los desertideros de azúcar, si Colombia, el gobierno, hiciera cumplir la ley 40 del 93, fuera suficiente y nosotros los paneleros nos desembarataríamos sobradamente. Porque entonces los trapiches grandes harían su azúcar y nosotros la panela. Eso sería. La otra cuestión.
Pero déjenme contestando para que vayamos aclarando. ¿Qué hizo la ley frente a la ley 40? Subí las sanciones por derretir azúcar. Monetariamente no eran muy significativas, eran unas multas muy baratas. ¿Qué hicimos? Pusimos unas multas muy duras con el cierre definitivo. ¿Eso qué significa? Que si ahora sí pedimos que nos cumplan la ley, vamos a lograr que efectivamente les dé miedo derretir. Antes usted podía pagar la multa porque no era mayor cosa. Hoy usted va a correr un riesgo muy grande de quedarse sin el negocio.
Otra cuestión es de que si el gobierno nacional, a través de los TLC, prohibiera la importación de azúcar, jarabe de maíz y etanol, también eso automáticamente subiría el precio de nuestra panela. Porque lo que sucede actualmente es de que, como están trayendo azúcar, entonces los ingenios que están produciendo panela y vienen con el maíz. Entonces, suavemente se puede hacer de esa manera que aumente el precio, porque con la ley nosotros tenemos dudas, pues en realidad no voy a hacer que de pronto le pongan un mico allí, por ejemplo, porque tenemos, me atañe a mí una duda. Usted en una reunión con Vicky Dávila y Aida Bella manifestó de que es más fácil traer alimentos y más baratos del exterior que producirlos aquí. Entonces, eso lo hizo.
Siquiera me trae ese tema para yo podérselo explicar aquí. El libre comercio es una cosa que es muy controvertida, porque la gente a veces no entiende cuál es el beneficio del libre comercio. Pero yo les pongo un ejemplo. ¿Ustedes prefieren pollo a 16 mil pesos o a 10 mil? Perdóneme, yo le explico. Entonces, claro, uno dice, claro, el campesino pobre, el colombiano muy pobre, que no tiene ingresos, le sirve el pollo a 10 mil. Pero si solamente compramos pollo a 10 mil y el pollo nuestro nos está saliendo a 16 mil, pues terminamos por quebrar el sector agropecuario. Entonces, ¿cuál es la teoría del libre comercio? Es produzcamos las cosas en las que podemos ser muy competitivos. Importemos lo que nos sale muy barato para poder compensar. ¿Cuál es el tema aquí? Yo creo que el sector panelero es un sector altamente competitivo. Es un sector que tiene vocación de exportación. Es un sector que puede convertirse en un jalonador de todo el sector agropecuario por el tema de los rones. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, probablemente, en un futuro, habrá otros productos que la gente de esta región produce, no sé, cualquiera, lo deja de producir para producir ron, que le da más plata, y con la plata que produce, pues compra el producto importado. Pero lo importante, y en esto es muy importante que lo sepan, es defender la producción agropecuaria en el sentido de que sea productiva. Es decir, ¿qué queremos? Los sectores que son capaces de generar productos que podemos producir y que le dan ingresos a los campesinos, pues esos hay que defenderlos. Productos donde vamos a estar perdiendo plata, pues son productos que no los voy a matar yo, los mata la economía. Yo creo que el sector panelero, por eso les decía, es un sector que sí se puede salvar, que sí se puede sacar adelante.
Sí, doctora, respecto a los rones, pues me atañe una duda, ¿no? Es lo siguiente, de que para eso se necesita una infraestructura, y la realidad es que nuestros caminos, nuestras veredas aquí, no tienen caminos adecuados. Segundo, la cuestión del laboratorio para producir ese ron artesanal de que usted habla, también implica un costo, y nosotros estamos en capacidad.
Claro, pero por eso es que vamos a presentar los proyectos con el gobierno nacional. Es decir, de eso es de lo que se trata. Pues claro que esa es una industria diferente que va a costar un trabajo y un tiempo, pero esa es una industria promisoria. ¿Yo para qué le voy a decir a los paneleros sigan produciendo panela cuando cada vez menos gente produce panela? Lo que necesitamos es un sitio donde ustedes puedan vender las mieles y que las mieles empiecen a valer muchísimo más y cada vez más, y que la panela que se venda muy bien, porque hay otras cosas que se están gastando en las mieles paneleras. De eso es de lo que se trata. La idea es que con el gobierno nacional, con el próximo gobernador, con el próximo alcalde y alcalde ahorita, nos ayuden a montar esos proyectos. Y para eso es que el gobierno nacional existe, pues para que logremos montar esos proyectos y sacarlos adelante. Esa es la idea.
Mire lo que sucede actualmente, doctor, aquí en Nariño. En Aguardiente nos viene de Caldas, pero a nosotros no nos ha comprado una panela para producir ese aguardiente.
Claro.
Entonces también sería otra opción, poner nuevamente la licorera de Nariño, gestionar para que nosotros podamos vender a la licorera nuestra panela.
Vea, yo eso no me quiero meter, pero yo tengo la impresión de que las empresas públicas terminan siempre burocratizándose y con mucha corrupción. Yo creo que le va mejor a la región teniendo la industria privada de zurrones y buscando la exportación. Ahora, si Nariño quiere volver a tener licorera, maravilloso, con el compromiso de que el alcohol lo produzca Nariño, campesinado nariñense. No puede ser que el alcohol no lo importe. ¿Sabe cuántos son los importadores? Por ahí tengo la lista, son como 80 importadores que son los que hacen la plata del alcohol en Colombia. ¿Por qué no los campesinos paneleros?
Gracias, doctora. Eso es todo y bienvenida a Santa María.
No, a ustedes. Muchas gracias.
Doctora Valencia, muy buenas tardes. Mi nombre es Milton Pantoja. Mi intervención es la siguiente, doctor. Uno entra a un supermercado de Olímpica, Carulla, Costo, y mira en un stand un precio de un kilo de panela en 4.000 y 3.500 pesos. Y al productor de aquí, de cualquier trapiche panelero, sale a 1.400. Imagínense que de 1.400 pesos que vale un kilo, se mantienen 45 familias. Y de los 2.500 pesos, solamente son solo dos intermediarios: el que se la compra y el que la pone en el stand. O sea, esas dos personas se están ganando 2.500 pesos.
Eso es relativo.
Bueno, pero ese planteamiento es en la vida real.
No, porque ¿cuántos empleados tienen los supermercados? ¿Cuántos pagaron en el transporte? O sea, no, yo lo que quiero es, esas cuentas sobre, yo entiendo el problema que tenemos en el sector agropecuario de los intermediarios, pero esas cuentas no son así. ¿Cuánto vale el local del Carulla? ¿Cuánto valen los empleados? ¿Cuánto pagan impuestos? Hay que hacerle la cuenta
entera. Tiene toda la razón también. Usted estaba hablando. El objetivo mío de este comentario es el siguiente: usted estaba hablando, que me parece tan importante, con respecto a que usted está haciendo por primera vez en Colombia el estudio científico de los componentes que tiene la panela. En otras palabras, en el mundo, el mercado de la panela está casi virgen.
Está virgen.
Yo fui panelero, yo fui presidente de los paneleros aproximadamente durante 8 años, en el 2003 hasta 2010. El problema de la panela, en ese entonces también teníamos una crisis difícil, y el per cápita de la panela consistía en que en Colombia solamente había el consumo del 33%. Hoy en día el per cápita está en el 23% de la panela, del consumo. Nosotros a nivel nacional ya sabemos lo que nos comemos en panela. Así se la pinte de una forma, se la presente de una forma, de otra, la gente ya sabe lo que come el panela. Mi propuesta es la siguiente: mire, el Estado colombiano debe hacerse una especie como de un comité o un ministerio de sacar a vender las cosas agropecuarias al exterior. Mire que hay una feria de exposiciones agropecuarias en Hong Kong, en Nueva York, en la China, pues mandemos a un grupo de empleados del Estado a promocionar los pequeños productos que tenemos y que no tienen salida. En este caso, si hubiera en el Estado colombiano unas 50 personas que fueran a promocionar el café especial, la panela, los sombreros, no viviríamos en tanta crisis. Lo que pasa con nosotros es que vivimos atrancados cada vez, o sea, vivimos de que en Brasil hay heladas para el café nuestro. No tenemos un comité, unas brigadas del Estado para que promocionen nuestros productos.
Pero sí, sí existen, pero yo creo que sí se puede reforzar muchísimo. Lo que pasa, y en esto quiero ser otra vez enfática, es que primero no había mucha información sobre la panela.
Sí,
y ese era un problema muy grande para el mercado internacional, porque usted no sabe realmente qué es lo que les está vendiendo. Y lo segundo, los hábitos alimenticios son los más difíciles de cambiar. Y le pongo un ejemplo. Si aquí le traen un delicatessen mexicano, como los grillitos, ¿cuántos comen grillo? O un delicatessen de los chinos, como un perro, ¿cuántos comen perro? Y yo puedo venir y decirles, es lo más rico que tenemos en México, los grillos. Y ustedes dirán, la hormiga culona santandereana, ¿cuánta gente se la come y cuánta no? Entonces fíjense que el problema es que penetrar los mercados en materia alimentaria no es tan fácil, porque hace parte como de la identidad. Pero yo coincido con usted y el gobierno tiene todo el compromiso en eso.
Y en esa función, que a mí me parece extraordinario con respecto al estudio de la panela, todo lo que vemos en etiquetas con respecto a los componentes alimenticios no son solamente una propaganda barata que no sabemos si son ciertos o mentiras. Lo cierto es que de aquí en adelante, de ver una persona tan dirigente como es usted, en ese entonces, cuando el presidente de los paneleros era el doctor Gutiérrez, las cosas estaban todavía más atrasadas. Imagínense, estamos hablando de lo que la última vez que se hizo fue en el 90, con el doctor Uribe, que se fue a la ley 40 del 90.
La ley 40, el presidente Uribe.
Entonces, doctora, lo único cierto es que el cuello de botella de todos los que estamos aquí, cafeteros, maiceros, paperos, lecheros, es el problema comercial, la comercialización. Si el Estado quisiera componer la desigualdad social que hay en la, a nivel de campesino, doctora, ese sería un punto importantísimo.
Por eso es que el gobierno se inventó el proyecto de cosecha y venta a la fija. ¿Qué dice? Que usted tiene vendido el producto antes de cosechar. Ahora, el presidente Valencia, mi abuelo, creó el sistema IDEMA, que eran los mercados campesinos, porque en esa época el problema era ese mismo. Ahora, yo veo que ese es un problema muy difícil de solucionar, porque no hemos podido. Yo a veces siento que fue un error dejar morir el IDEMA, que el IDEMA era muy importante para el campesinado, lo creó mi abuelo. Entonces imagínense, si no soy defensora, pero la realidad fue que lo acabaron, según explican, porque yo pues no estaba en esa época, lo acaban es porque finalmente no lograban que la gente fuera a comprar allá, y entonces terminamos como con dos mercados distintos. Yo a veces siento que hay que volver a pensar en el IDEMA, pero creo que la idea de que usted le venda a la grande superficie sin intermediarios, sino que la grande superficie venga y contrate directamente con usted, que es lo que está montando el gobierno con cosecha y venta a la fija, es una buena idea. Vamos a darle un tiempito a ver cómo funciona y cómo logramos. ¿Qué es lo que yo veo? No teníamos cómo vender la panela, excepto las grandes superficies, que eran muy poquita panela. Yo espero que si Coca-Cola o cualquier empresa de productos de consumo masivo empiezan a comprar con los incentivos tributarios, nosotros realmente podamos hacer contratos de compra anticipada y que con el RON nosotros podamos garantizar los mercados. Eso es lo que yo espero.
Hacer alcohol, no es una cosa del otro mundo, la gran mayoría lo sabe. Eso aquí en zonas como Providencia, zonas principios que son un poquito más apartadas y que hace valer una menor escala, hace mucho chancuco que le llamamos, ¿cierto?
Y
eso no es una cosa del otro mundo, y yo creo que estamos más acercados al proyecto de ron y al proyecto de pronto de otras cosas que diferencian, pero esa es una gran idea y no se necesita tanto capital para hacer alcohol. De todas maneras, muchas gracias, doctora.
No, usted, muchas gracias. señor, y con eso terminamos, pues también no.
A los honorables asistentes, a mí se me preocupa mucho cómo surge la ley. Yo pienso que las leyes deberían tener un proceso, y en cada gremio hay sabios, y los sabios están aquí. Miren, para hacer la ley lo primero que se debería hacer es un diagnóstico, porque nosotros estamos llevados a buscar soluciones coyunturales. Cuando nos duele, cuando la panela está abajo, miren la cara humillada que tenemos, porque todos quedamos en la ruina. Miren, doctora Paloma, qué hermoso sería que usted hubiera venido a invitarnos para formar ese proyecto. Yo lo veo bueno, yo lo veo bueno, pero adolece de muchas cosas. Yo no sé si se equivocó usted cuando dijo que había que sancionar a los productores ocasionales.
No,
los productores ocasionales no son los que tienen la media hectárea. La media hectárea que la ponemos de vez en cuando, de pronto. Hay muchas cosas. Yo pienso que la sabiduría está en el pueblo. Doctora, cuando Macías proponía la constituyente, a mí me parecía muy buena, y usted me da la razón. El país, después de los presidentes del 60, se desencuadernó. Se acabó el Dora, que era bueno. Se acabó el IDEMA. Y se han acabado muchos institutos buenos que hubieron y que hoy desaparecieron por la corrupción. Esos institutos se acabaron por la corrupción. Hay mucha gente buena que tiene voluntad de colaborar con el país, pero las soluciones no son coyunturales, son estructurales. Esta ley debe tener soluciones a mediano, perdón, a corto, ya. Y esa solución, por el momento, tiene que ser los centros de abasto. ¿Para qué? Para que haya gente que direccione el mercadeo. Yo le he dicho.
Ahí está la ley, pero venga, yo le he dicho, yo le interrumpo un segundo. Esta ley no está pensando en soluciones coyunturales. Esta ley lleva 4 años de trámite. 4. No me la inventé ayer, no fue por la crisis de la panela. 4 años. Yo me demoré 2 años consultando a la gente y los paneleros que yo conocía, la gente que sabía de panela, leyendo lo que había, con mucha disciplina. Porque yo también creo que uno no le puede proponer a la gente cosas que no sean realizables. Entonces yo quería una cosa muy seria. Yo me demoré 4 años. 2 haciendo la ley y 2 tramitándola. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay una cosa que la ley no trae, que es la solución inmediata para una crisis que coincidió con la salida de la ley. Pero no fue que yo sacara la ley por la crisis, no. El problema de la panela es una cosa que ya se veía venir. Cuando usted empezaba a leer lo que estaba pasando con la panela, cómo crecía el hectareario y disminuía el consumo, usted sabía que iba a haber una crisis. Entonces yo me demoré 4 años con soluciones muy de fondo. ¿Qué si nos hace falta? Y eso se lo dije al ministro, y quiero por eso interrumpirlo un segundito. Y es la solución para la crisis ya. Es qué solución se le va a dar a la crisis ya. Es decir, cómo vamos a lograr, como se hizo con el café, un ingreso adicional que permita que por lo menos el costo de producción, más una pequeña ganancia, esté garantizada. Eso coincido con usted. Eso no lo tiene la ley, porque la ley lo que estaba pensando es cómo proyectábamos en el largo plazo con soluciones estructurales del sector panelero.
Yo saqué la panela de la pinche de mi familia y la llevé a una cara, tenía demasiada, porque hay que hacer el estudio. ¿Qué resultó? Que el PIMA sacó una circular que obligaba a la policía a hacer requisas y en 3 días de la fecha acordada después. ¿Por qué? Con todas estas entidades lo único que se hace es empoderar la corrupción. Y esa es la que nos tiene cuando nos a los campesinos. Al campesino, aquí, ¿cuáles son las opciones?
¿Y por qué le detuvieron? Explícame para
que hay que revisarlo. Hay que revisarlo, y el policía está obligado a bajar la carga, a revisar que tenga el sello, y uno siempre va a caer en manos del individuo.
¿Por ser panela o cualquier
cosa? No, es una orden que no sé si haya otro comerciante que haya viajado y que le haya revisado. revisaron el cinturón, me revisaron el pitalito y siguieron. Llegué a los
¿era INVIMA o era? Era
orden de INVIMA que da muchas veces por la cuestión de los colorantes.
Pero me interesaría que usted me explique muy bien para yo poder buscarle una solución alterna. O sea, ¿quién lo tuvo y cómo? Porque si a usted ya le hicieron un registro, pues lo lógico es que le dieran, ya lo revisamos y le dieran un papel para que usted pueda seguir, ¿cierto?
Claro, en cada puerto, el puesto de policía ya le ha visto bueno y se vaya, porque ese ha sido un problema grave. Entonces, a mediano plazo, a largo plazo, la organización gremial, los cafeteros son poderosos. Un gerente que creo que gana más de 30 millones de pesos, y su cheque de 100 millones. Nuestro gremio es el gremio más pobre que hay. No tenemos casa. Y la casa todavía falta de visión, la pueblo mexicana vive en el norte, en la 92, cuando los panaderos somos gente joven que se acaso alcanzamos a llegar al terminal del sur.
Pero con el rollo espero que se vuelvan ricos y puedan ir a la casa de la 92 tranquilos. Yo sí creo, yo creo. Vea, yo les prometo que para la próxima visita les traigo a los Domecq para que empecemos a trabajar los proyectos de rollo. Yo de verdad les digo, mire, el sector panelero se puede volver el sector más importante de Colombia. Si nos va bien sacando esos roles, vamos a tener una potencialidad que no tiene ningún otro sector. La última pregunta del señor aquí de azul que estaba preguntando, y me voy porque es que me deja el avión. Yo tengo una bebé que me espera y el avión no me espera a mí. A la próxima le contesto.
Doctora Valencia, buenas tardes, la mesa directiva, a todos los municipios que han venido del departamento de Nariño. La verdad, los paneleros tienen una crisis, pero los caficultores también tenemos, estamos acabados, doctora. Aquí nadie ha tocado el tema del café, pero los cafeteros también estamos acabados. Mire cómo el café es tan bello, el grano es tan bendito y da la vuelta al mundo. ¿Y por qué nosotros también, los cafeteros, estamos trabajando a pérdida, doctora? La pregunta que yo le hago, doctora, la pregunta que yo le hago es por qué nosotros, los humildes cafeteros, trabajamos a pérdida y por qué el gerente general y los altos mandos de allá de los caficultores ganan tanta plata. Entonces, por el departamento de Nariño, por todo lado, estamos en crisis, doctora.
Lo sé, tenga todo el compromiso de que ando buscándole plata al Fondo de Estabilización de Precios del Café y que tengo el proyectico cafetero del que les hablé al principio. Si quiere hacernos otra reunión otro día con los cafeteros y miramos. El tema del café es mucho más difícil de solucionar que el de la panela. Ahí me tienen, que yo creo que es mucho más difícil por un tema de que es que en el café nosotros tenemos 5 jugadores. Los compradores de café en el mundo son solo 5. Entonces funcionan como un oligopolio y los oligopolios le sacan a uno toda la plata. Por eso yo tenía mucha esperanza en los cafés especiales, pero ¿qué hicieron los 5 compradores? Apenas vieron que surgían los cafés especiales, fueron y se compraron todos los medianos y grandes de cafés especiales y volvieron a juntar todo. Entonces ese es el problema que tenemos con el café, una solución más difícil, pero cuente porque estamos en la lucha de que se consigan los subsidios.
Otro favor que le pido, que buscaran las pruebas de tasa para solucionarnos el problema nosotros, porque de todas maneras los pequeños agricultores también estamos en parte de desaparecer. Yo le dejo sin inquietud y yo el padre y yo ahora nos ayudo, ¿listo?
Muchas gracias. Muchas gracias a todos, además por la resistencia hasta